Flores Valenzuela, alias Indio Juan, quienes están prófugos tras no ser encontrados en el conteo de las 17 horas en la expenitenciaría de Santiago. Ahora el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, ha confirmado esta situación, pero además ha confirmado que, además de la fuga, habrían salido caracterizados de gendarmes. Situación gravísima que es confirmada por las autoridades. Esto ocurrió allí en Avenida Pedro Montt con Luis Cusiño, ¿no? Ahí en el centro de justicia, ahí en esa zona, ¿no? En el centro de detención, muy cerca ahí del centro de detención preventivo Santiago 1, el denominado óvalo, ¿no? Ahí es donde ha ocurrido esta situación. Vamos a ir a la pausa, vienen las noticias, ya volvemos con el Trasnoche de la Radio.
Primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó por unanimidad la reinstalación de la estatua del general Manuel Baquedano en la plaza que lleva su nombre y en donde permaneció por más de 93 años. Los detalles con Benjamín Guerrero.
El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó por unanimidad la reinstalación de la estatua del general Manuel Baquedano en su sitio original. El monumento, instalado en Plaza Italia el 18 de septiembre de 1928, fue retirado el 12 de marzo de 2021 y desde entonces permanecía bajo el resguardo en el Museo Histórico y Militar, tras los daños sufridos durante el estallido social. Tras conocerse la resolución, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, afirmó que nunca debió irse y sostuvo que su intención es que el monumento esté de vuelta antes del 11 de marzo.
Nuestra intención, si todo sigue en orden, es que el general Baquedano esté en el lugar donde nunca debió irse antes del 11 de marzo.
En paralelo, durante la tramitación se dio a conocer que el tataranieto del general Manuel Baquedano, Pablo Armando Baquedano, envió una carta de apoyo respaldando la reinstalación de la estatua en la plaza.
Y vamos a cambiar de tema. En este caso vamos a contarles que un imputado logró fugarse desde la sala de audiencias del juzgado de garantía de Colina, la cual era custodiada por funcionarios de gendarmería. Sin embargo, no duró mucho tiempo libre luego de que la policía de investigaciones lograra la captura en las cercanías de su domicilio. Los detalles los tiene Juan Peredo.
Fue al finalizar una audiencia de control de detención por el delito de robo con intimidación contra dos sujetos que ambos se pararon de sus asientos y corrieron para darse a la fuga. El mayor, de 19 años, identificado como Andrés Wenceslao Jerez Núñez, fue quien logró escaparse luego de que la corte le decretara la cautelar de prisión preventiva. En tanto, el otro sujeto que también intentó escapar era un menor de edad, quien fue trasladado a un centro de reclusión provisoria del Sename. En tanto, el jefe del Departamento de Seguridad Penitenciaria, George Olmos, aseguró que se dispuso de sanciones al personal responsable. Por otro lado, Andrés Jerez no duró mucho tiempo libre y es que tras los hechos se dispuso de una orden de detención en contra del sujeto, quien finalmente fue recapturado eso de las 19:40 horas en las cercanías de su domicilio, según confirmó el fiscal de flagrancia, Jorge Muñoz.
La comisario Marlene Tosic, de la Brigada de Ubicación de Personas, encuentra al imputado en las cercanías de su domicilio, específicamente en el sector de 21 de mayo, quien se encontraba escondido en la casa de un amigo.
Desde la Fiscalía Centro Norte confirmaron que Andrés Jerez pasará mañana a control de detención, nuevamente en el juzgado de garantía de Colina.
Vamos con noticias internacionales. En este caso, las autoridades de Colombia allanaron el miércoles un depósito armado del grupo ELN, el denominado Ejército de Liberación Nacional, destinado a fabricar, en este caso, explosivos con potencial para generar acciones terroristas en las elecciones de este año. Esto es lo que ha sido entregado por las autoridades. En este caso, lo ha informado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Las autoridades capturaron a 12 personas durante el allanamiento en el sur de Bogotá, en el que participaron grupos de élite que rompieron la puerta metálica de su casa donde se encontraba este depósito. Y vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil, Nicolás Bravo, la confirmación de la fuga de dos reos desde la expenitenciaría de Santiago. Nicolás.
Hace tan solo instantes, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, ha confirmado la fuga de dos reos de alta peligrosidad de la ex penitenciaría de Santiago. Se trata de Tomás Quesada González, alias El Pelao, y de también Juan Abdón Valenzuela, alias El Indio Juan. Ellos fueron identificados como los reclusos que se fugaron de este recinto carcelario utilizando y disfrazados con ropas de gendarmería y escapando por la puerta principal de este recinto penal. Ellos se escaparon cerca del mediodía del día miércoles, por lo que tienen al menos ya 10 horas desde haber escapado de la expenitenciaría de Santiago. En Santiago, Bío Bío, la radio.
2:05 hasta ahora en la ciudad de Antofagasta. Les contamos que hay 19 grados de temperatura. Está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 89%. En Santiago, 18 grados de temperatura. Está despejado con una humedad del 34%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
El trasnoche de la radio. Bio Bio a toda hora.
Escucharemos a Juanes a esta hora en Bio Bio, la radio.
Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Oh, somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber. A pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change.
el odio por amor. Yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar.
Te lo contamos todo por la radio no oficial del Festival de Viña.
Bio Bio, cobertura total.
Porque el Festival de Viña del Mar se vive aquí en Bio Bio, la radio, y hace poquito rato se dio lo que fue la conferencia de prensa de Aska Sumatra. Es todo nuestro equipo. Hasta ahora todavía se está presentando qué personajes. 2:11, revisemos parte de lo que fue entonces este punto de prensa donde habló Aska Sumatra, parte del inicio de este punto de prensa. Escuchemos.
lo pasé espectacular. Estoy nerviosa ahora, después de todo, pero feliz que todos hayan disfrutado, que sientan y que vean que un transformista puede llegar a un escenario maravilloso. Dijo eso, algo más.
Próxima pregunta.
No, gracias.
Gracias.
Se entienden los nervios, ¿no? ¿Sí? Sí.
Hasta buenas noches. Victoria de Guinness por acá.
Dígame.
Gracias por tus dos gaviotas. En primer lugar, preguntaste si se te olvidó. ¿Cómo manejaste, como tuviste que improvisar parte de la rutina? ¿O modificaste parte de tu guión original? Y en segundo lugar, ¿cómo notaste que fue tu salida y cómo lo manejaron los animadores? Porque en redes sociales se han visto como críticas y bueno.
¿Qué leíste en redes sociales?
Que no fue de buena forma manejada tu salida por parte de los animadores.
Ya. No, nada, perfecto. Yo, o todos tenemos que entender que. Tenemos que entender que todos los artistas tenemos un tiempo, el tiempo está destinado, y también como artista uno tiene que respetar al que viene, que eso es importantísimo. Entonces, la comedia tiene este sentido de término, en mi caso como transformista y humorista, nunca tiene un remate. Entonces, fue lo que hago siempre. Y está bien, o sea, yo creo que no hay que buscarle nada malo a nada, porque si están las dos gaviotas y la gente está feliz todavía reclamando, lo encuentro que está bien hecho, la pega está espectacular.
Ahí está parte de la conferencia. Sigamos revisando porque hay más detalles. Hay más detalles de lo que fue esta conferencia de prensa de Aska Sumatra. Revisemos lo que conversó con la prensa, a ver.
La vía abrupta. ¿Te perdiste en algún minuto salirse del libreto?
No, nunca nada.
Porque te digo muy nerviosa. ¿Te engañó?
¿Viste?
Sí, te engañó la letra de la publicidad. Empezaste a jugar con el jurado, mirabas el papel a la izquierda. Y eso anda muy bien de tu oficio. Porque saliste pese a que, a mi juicio, te perdiste en el libreto.
No, nada. No, te lo muestro. No. El libreto tiene una guía, y dentro de la guía está absolutamente todo hecho. Lo que pasa es que como transformista uno tiene esta disponibilidad, disposición, esta apertura, que agradezco a Mega y a Bizarro, también con la alcaldía, de poder dejar que uno fluya. Entonces, las personas que conocen mi trabajo saben que la impro es lo más importante, y hacer libreto con improvisación, cuando tú ves que el público lo disfruta, es porque la pega está bien hecha.
Siguiente pregunta.
Buenas noches.
Vamos con la siguiente. Sigamos revisando. A ver.
Eso es lo que todos vimos, eso es lo que la gente vio, por eso está pifiando. La percepción es que no bajaron porque tú querías que bajaras, porque te bajaron.
De lo bueno poco.
¿Está? Buenas noches, acá.
Ahí está, entonces, lo que estaba, bueno, lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Con el Festival de Viña del Mar. Estábamos revisando a... estábamos revisando lo que... Bueno, ya vamos a estar con María Jesús Leona. Vamos a estar con ella en breve. Estábamos revisando lo que es el punto de prensa que fue posterior a la presentación de Aska Sumatra. Tenemos entendido que ya se está... Ya hay datos sobre lo que la presentación de qué personajes. 2:16. Ya vamos a estar con María Jesús León, sobre, bueno, lo que se ha estado dando, un poco haciendo el resumen de lo que fue esta conferencia de prensa y lo que llevamos hasta ahora de festival, de esta segunda, bueno, esta cuarta noche ya de Festival de Viña del Mar. Jesús, ¿cómo va todo? ¿Cómo va el festival?
Hola Mario, buenas noches. En efecto, una vez que salió, ¿qué personajes al escenario? El monstruo ha calmado las pifias después de la salida abrupta de Aska Sumatra. Bueno, ahora ya el monstruo ha bailado todas las canciones. Se exceden por más de 25 minutos en la presentación de qué personaje, con su vocalista, la voz principal de este grupo, Emanuel Noir. En algún minuto salieron ambos conductores, Karen Duggenbailer y Rafael Araneda, a una intervención donde se esforzó un poco la petición de la gaviota, y ahí nuevamente el público comenzó a pifiar, porque ya no llevaban más de 15 minutos de presentación, y eso también al parecer motivó un poco las alertas de los conductores, y finalmente salen del escenario y dejan que continúe el show de Emanuel Noir. A esta hora vuelven a subir, después de 25, media hora ya de avanzada la presentación, están sobre el escenario ambos conductores, por supuesto también el vocalista Emanuel Noir, de qué personaje, y el público pide a esta hora la gaviota para este grupo argentino que ha hecho bailar a toda la Quinta Vergara. Hay una de la fanaticada, una mujer que ha subido desde el público a entregarle una rosa a Emanuel Noir, mientras el público insiste en que se le entregue la gaviota a qué personajes. Este último show de esta cuarta jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Mueven todos mueven sus manos, simulando entonces una gaviota, y se espera que dentro de los próximos minutos se le entregue la gaviota de plata a qué personajes.
Ahí está María Jesús León con la información, con todo lo que está ocurriendo. Sí, pues efectivamente lo que estaba mencionado, estábamos viendo ahí, se le entregó las dos gaviotas de una. Tanto la gaviota de plata como la gaviota de oro están... A ver, quedó al menos claro, estamos aquí pelando el festival, quedó claro que al menos hoy día le pusieron turbo a... ¿o no? Al festival, o sea... Ayer terminamos cerca de las 3 y algo. De hecho, a esta hora estaba saliendo, a esta hora un poquito más adelante, estaba saliendo en mix. A esta hora, recién a esta hora. De hecho, hubo ahí una especie de mini polémica donde decían, no, que a la 1:50 va a salir en mix. Finalmente eso no ocurrió. Pero bueno, usted me indica, Rodrigo, ya estamos con él, ¿no? Vamos a apelar un poco esta cuarta jornada del festival con el periodista de espectáculos que está con nosotros ya en contacto, Carlos Tejo. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Auditor del Trasnoche también. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien?
Hola, Mario. Muy buenas noches. En esta noche quizás la más polémica, porque por lo que ha ocurrido con el humor, esta salida abrupta del humor transformista, marcando un hito político-cultural, me atrevo a decir, ¿sí? Si bien la comediante Aska Sumatra sostiene que no fue cortada, es bastante extraña su versión. Toda vez que, por la información que manejo, ella tenía un bis, ella lo ratifica en la conferencia de prensa señalando que le quedó material, pero ella quiere destacar, no quedarse en la polémica de la eventual censura por parte de Mega, sino que ella se queda en el hecho de que por primera vez un transformista hace comedia sobre el escenario tan importante de la Quinta Vergara.
Claro, hace lo que dices tú, un poco, acá nos dicen los auditores, una conferencia de prensa muy digna frente a lo que aparentemente fue bastante evidente, al menos la salida abrupta, Porque, claro, ahí hablar de censura habría que entrar a picar, como dice en buen chileno, pero tú lo notaste, lo notó el público, por algo habían pifias, nadie hace una pifia por nada, pero ella aparentemente se queda con lo positivo, ¿no? Con marcar un hito. ¿Lo ves así? ¿Ves como que ella de cierta forma busca lo positivo? ¿Cómo has visto este turbo que decía yo anteriormente que le han puesto? Porque ya en los próximos minutos, yo me atrevería a decir que no más de 10, 12 minutos más va a terminar esta cuarta noche.
Sí, puede ser esto que le han puesto mayor velocidad porque siempre termina muy tarde y realmente debiera terminar más temprano. Pero acá yo me quedo en hechos concretos. Todos los humoristas siempre tienen un bis. Las gaviotas, tanto de plata como de oro, fueron entregadas instantáneamente en una situación que fue inducida por los conductores. No sé qué habrá dicho algo ella, si fuera censura, que hubiese dicho algo muy fuera del libreto, pero el libreto fue revisado. Ella también señaló en una conferencia de prensa, no la de ahora, sino que cuando antes de la presentación, que tenía creatividad absoluta, y todos conocemos que el humor que ella hace es de grueso calibre, ¿sí? Mucho garabato, pero a eso a cierta parte del público le puede gustar. Pero más allá de si te gusta el humor de ella, por lo grueso que puede ser, y por mucho que se haya visto un poco dubitativa al comienzo, como que no terminaba bien la oración, ella sostiene que estaba improvisando, ¿no es verdad? Pero lo más extraño es que la corten sin permitirle un bis, sin permitirle que se despida, la cara fuera de sí de ella al ver que ella toca la música para que salga. Entonces me atrevo a decir, no sé si censura, porque no encuentro el motivo, la razón para que la censuren, porque no dijo nada muy distinto a lo que conocemos de este tipo de humor. Es la reina del café con set, como se autodenomina, o la prensa la ha llamado. Algo debió pasar acá, que aún no tengo la información, el reporteo no es suficiente, y sobre todo cuando la afectada, que sería Achka Sumatra, sostiene que todo está bien, que ella está feliz con las dos gaviotas y que ha establecido un hito en tanto que es la primera transformista comediante que se para con éxito de sintonía, con un enganche con el público, con risas cada cierto momento, desde su texto, desde lo que ella representa también. No podríamos decir que fue un fracaso, no es que la sacaron antes para que no la abuchearan, sino que no se entiende por qué la cortaron tan abruptamente. No sé si van a entregar la información en algún momento, ya que la misma afectada está como contenta con lo sucedido, o al menos le está bajando, poniendo toallas frías para que esto no se transforme en la gran polémica que no ha tenido esta versión número 65 del Festival de la Canción.
Tengo dos preguntas. ¿Ha pasado algo así alguna vez en el festival? Me comentan acá algo de Coco Legrano, ¿no?
Sí, él una vez terminó muy molesto con el maestro Antonio Bobanovich porque lo habían sacado antes de tiempo. Y nunca se sabe completamente la verdad. Es más, se sabe que sacaron a Coco Legrand. Él prometió nunca más volver a la Quinta Vergara y después pasaron muchos años y volvió a la Quinta Vergara.
Claro.
Realmente no tendría una respuesta clara para decir, la sacaron por esto y por lo otro.
Claro.
Yo creo que mañana va a haber un poco más de información respecto de esto, que, insisto, fue un éxito en sintonía, mucha gente se rió conociendo el tenor que tiene este tipo de humor, o al menos el humor que ella hace. Solamente yo podría reparar que al principio entró nerviosa, un poco dubitativa en el texto, no terminaba las oraciones, pasaba a otro tema, pero también está el hecho de que ella sostiene que su libreto está estructurado de la siguiente forma, o por lo menos lo que se conoce su trabajo. Ella prepara un bloque que está muy bien aprendido y a veces como improvisado, dependiendo de cómo resulte ese bloque, luego improvisa, luego cuando la improvisación ya está agotada, cambia a otro bloque, por lo tanto ella siempre se va manejando, conecta muy bien con el público, y esta noche creo que conectó con el público, ¿sí? A pesar de la incomodidad que pudo haber provocado Sammy, el esposo de Emilia Dives, o del cantante italiano Matteo Bocelli.
Oye, estaba revisando acá, claro, lo que ocurrió.
¿Qué dice la gente? Pues eso es importante, no. Cómo la gente lo ve por televisión, ¿sí?
O sea, acá la gente dice que directamente la cortaron. Al menos lo
que. También entiendo lo mismo.
Sí, dice, lo cortaron. Acá hay un auditor que dice algo. tú tienes, nosotros estamos acá aprovechando porque como somos la radio no oficial de la, del festival, podemos tomarnos cierta licencia, ¿no?, de poder tener un poco más de libertad en ese sentido. Solo para dar los datos, lo de Coco Legrand y Antonio Banovich fue el festival de 1980, el festival de Viña del Mar de 1980, y además pasó, no sé si tú recuerdas lo que había pasado alguna vez con Américo. ¿Te acuerdas que Américo dijo el
con Rafa Araneda?
Sí, ¿te acuerdas que dijo en una conferencia,
que lo habían sacado,
una conferencia de prensa muy fuerte? Él dice, recuerdo que dijo, él no pudo manejar al público y fue bien fuerte. Después tuvo que salir a un poco a desmentir. Ahora, a desdecirse. Ahora, Carlos, ¿no será porque ya entra al Festival de Viña? Porque esto también tiene una génesis con el mismo canal Mega. Ella gana con el CEO, eso le da los tickets, los boletos para poder participar acá. Uno nunca sabe lo que hay entre medio de los contratos, entre medio de lo que pueda decir. Muchos habló de que, porque hay un sector que dice que puede ser una por lo que decías tú, por la grosería, por lo fuerte, no sé, por la censura. Otros dicen que fue porque efectivamente el grupo Qué Personajes tenía una especie de cláusula que decía, no, este es el horario en lo que nosotros vamos a salir, etcétera. Pero también no será contraproducente, quizá uno puede entender de que probablemente trató de decir algo y como que me quedaba todavía material, pero sería básicamente echar al agua al canal que la llevó o los compromisos que pueda tener con ese canal, ¿o no? ¿Con Mega?
Mira, yo solamente quiero sostener lo siguiente. Hay una suerte de patrón que siguen todos los humoristas por contrato. Preparan los 45 minutos, los 40 minutos, y luego preparan un bis. Por lo tanto, no creo que sobre la marcha le digan tienen que cortar porque qué personajes quieren entrar ante a escena. Si hubiese sido así, sí, lo preparan de antes, no creo que haya tanta improvisación respecto de lo que es el show, bajar a un número, subir al otro. Claro. Pero en cámara, para quienes lo vimos por televisión, se ve como un corte abrupto para una rutina que estaba siendo exitosa, que estaba gatillando risas y conexión con el público, y sobre todo había que tener mucho cuidado con esta situación, en tanto que era la primera transformista que representa a una comunidad que estaba ahí y ella enarbolaba esa bandera simbólica de representación de un cierto segmento de la población. Más allá de eso, sería un despropósito que lo hagan tan evidente la salida. Y creo que acá nos faltó un mejor manejo de los conductores Karen Dogenbailer y Rafael Araneda. Porque ya, si en el camino se decide que tiene que salir porque tiene que entrar el siguiente número, algo que nunca ocurre, pero supongamos que así fue, la despedida no fue de las más dignas. Se vio en pantalla ella descolocada, escuchando la música de la despedida, no pudo despedirse. Pero sí se llevaba las dos gaviotas, que insisto, que se la entregaron así como un pack. Tome, mijita, llévese luego estas gaviotas porque tiene que salir rápidamente de escena. Yo creo que no, el Festival de Viña no debe permitirse este tipo de situaciones que, al no haber información, crean incertidumbre, surge el rumor y ahora estamos hablando de una censura que, según la artista Ashka Sumatra, ella sostiene que no hubo censura, que ella está feliz con sus dos gaviotas, que pudo establecer un hito artístico político en la Quinta Vergara, en tanto ella representa una comunidad específica, y la gente se rió y disfrutó con el humor que todos conocemos cómo es, que yo insisto que es de grueso calibre, donde abundan los garabatos, algo que a mí no me asusta porque ese es el humor y nos reímos de esas situaciones, solamente que la salida fue como que no estaba prevista, como que se ve que la cortaron y sí. Utilizamos la palabra censura. Ahora, ¿por qué la censuraron? No entiendo qué error pudo haber cometido. Tal vez no dijo Jumbo, pero sí dijo Santa Isabel.
Claro. Ahora,
Carlos, para tomármelo un poco a la risa.
Sí. Ahora,
pero esto será noticia de mañana y sí, todos los matinales estarán hablando de esto, digamos. Bueno, ¿sí?
Mañana. Le dimos cuerda, o sea, le dieron cuerda ahora a una dime y direte, ahora van a aparecer todos los expertos. Pero qué bueno lo que tú mencionas, porque tú pones en perspectiva los hechos. ¿no? Esto fue lo que pasó.
Para poder entenderlo.
Sí,
para poder entenderlo.
Mañana claro. Ya van a empezar ahí algunos opinólogos a buscarle la. Acá dice, hay una auditora que me dice, me da mucha risa lo que me dice Javiera, dice, mi opinión fue más, ordinaria la forma en que la sacaron del escenario que la rutina, dice.
bueno. Oye, y yo me reía montones porque si alguien se asustaba con los humores, con la Chiqui Aguayo, como Alberto Plaza, el cantante, que la encontraba ordinaria, yo pensaba que estará pensando qué va a declarar, si es que declara algo Alberto Plaza respecto claro. Del show de Ascas.
Ahora, Carlos, lo que me llama la atención, yo he tenido la oportunidad de cubrir varios, bueno, tú también, siempre se daba un punto de prensa donde está como a la vuelta del escenario, donde están los animadores, no está el camerino de los animadores, siempre había un punto de prensa al finalizar el show, al finalizar la noche. Y estos otros días no lo hemos visto. Yo no sé si van a salir a hablar el día de hoy, que esto se lo van a preguntar, seguro.
Mira, yo vi el backstage donde estaban a la artista que estamos sobre quien estamos hablando, y ella se mostró muy feliz. Esas declaraciones tienen el mismo tenor, coinciden con sus declaraciones o con la idea guía de su relato en la conferencia de prensa frente a la prensa. Y la verdad que a mí me crea mucha curiosidad no poder descubrir, y he llamado a colegas que están allá en Viña del Mar y no manejan mayor información, pero como se vio en la televisión, fue un corte radical. O sea, saquemos a esta artista, pero ¿qué falta tuvo? ¿Qué error cometió? Aparentemente ninguno, porque insisto, si bien no fue el pic de sintonía, era un pic, era una sintonía que se llevaba bien, y no la van a sacar a nadie, la han sacado por baja sintonía, sino que, y es más, mira, supongamos, ya que estamos lucubrando, ¿sí? Si hubiese estado débil su rutina, si ella hubiese estado siendo abucheada por el público, algo que no ocurrió, la sacan disimuladamente de una forma más diplomática, menos disruptiva, porque fue muy notoria la sacada del escenario, si casi Rafael Araneda, si ustedes revisan las imágenes, la llevaba del brazo, o sea, salga luego de acá porque tenemos que seguir con el show. Yo creo que debió haber habido una despedida de ella, agradecer las gaviotas, porque insisto, su rutina fue exitosa, hizo reír, supongamos que el objetivo del humorista es solamente hacer reír, hizo reír. Yo podré ver que estuvo débil, al principio nerviosa, poco fluida, pasaba de una idea a otra, pero aún así, yendo de un tópico, de un temita a otro temita, ella mantenía el hilo, pero sobre todo mantenía la atención y la conexión con el público. Y yo creo que fue una presentación exitosa, sobre todo que estaba bajo el escrutinio público, toda vez que era la primera vez que un comediante transformista se presentaba en los 65 años que lleva el Festival de la Canción, y sabiendo que el humor siempre es un tópico donde las opiniones se dividen, y es muy bien estudiado cómo va el humor en el escenario de la Quinta Vergara.
De hecho, ahora dice que un auditor, bueno, a Kramer lo tuvieron 2 horas haciendo su rutina, dice acá. Bueno, por tema de tiempo, claro, ahí uno podría decir, claro, que no se explica. Ahora, Carlos, lo último quería preguntarte, agradeciéndote por haber estado con nosotros, ¿cómo has visto tú en rasgos generales? Ya es la cuarta jornada, quedan 2 nomás, ya ha pasado la mitad prácticamente, en rasgos generales, ¿cómo has visto el festival? Y lo otro, te lo dejo para el final, ¿cuál ha sido, crees tú, tu festival de Viña del Mar favorito de la historia, tuyo, personal?
Ya. Mira, yo te podría decir que el festival, en términos de humor, ha estado al debe. Estefan Kramer no estuvo a lo que uno esperaba, pero venía de episodios más o menos complejos, dado la caracterización que hizo del cantante mexicano Cristian Castro en el marco de la Teletón. Entonces ya venía con una carga negativa y él se mostró débil, inseguro, señalando que él pensaba que ya su carrera había muerto. Entonces siempre como apelando a lo emotivo, a una suerte de caridad por parte del público. Lo que sí puedo decir que resultó y me hizo mucho reír, el humor de Rodrigo Villegas, que estuvo, porque anoche estuvo Esteban Duch,
el venezolano, que también me sorprendió porque revertía la mano después del fracaso de George Harris. Pero no ha habido, desde mi punto de vista como telespectador, no ha habido ningún número en el humor que diga, uno diga, wow, esto va a quedar para la historia humorística en el marco del Festival de la Canción. Ahora todavía quedan números, Pastor Rocha puede sorprendernos y ojalá que haya hitos más altos. Ahora bien, la sintonía, que es lo que le importa a Mega, más allá de lo que opine yo, lo que opino tú o lo que opine cualquier persona, son los índices de sintonía alta y suelen marcar los humoristas, con excepción de ayer noche en que el venezolano no marcó el pic de sintonía, sino que el pic de sintonía con más de 2.700.000 personas fue marcado por el dúo mexicano de hermanos Josy Joy, que fue un karaoke romántico, una oda al romanticismo hecha canción en el pop rock, ¿sí? Melódico. Y respecto de tu segunda pregunta, que era el mejor festival, yo no tengo un festival que así que lo recuerde como wow. Ha habido festivales en que ha habido números que me han impactado. Ahora, ya, la prensa o la historia, cuando uno reportea, suele señalar que el festival de 1981 fue el mejor de la época. En ese tiempo éramos más pobres, éramos un país más aislado, entonces valoraba muchísimo más los números que se presentaban sobre la Quinta Vergara. Y en el año 81 estuvo justamente Julio Iglesias, José Luis Rodríguez, el Puma Rodríguez, por lo tanto se establece como el mejor festival a la hora de hacer algo, tirar rayas gruesas. Pero yo te diría que en este Festival de la Canción del 2026, uno de los números memorables, desde mi punto de vista, ¿sí? Y por lo que significa tu trayectoria artística y el aporte, fue el dúo británico Pet Shop Boys, que ha mantenido éxitos vigentes desde que se crean en 1981, con su apogeo en los 80 y todos los 90, y se presentan en esta experiencia tecnológica, visual, elegante, diría yo, de Pet Shop Boys con sus grandes éxitos, sí, haciendo una fiesta. Yo creo que el número más alto de esta versión número 65 va a ser Pet Shop Boys, pero han estado Elton John, ha estado La Pantoja, ha estado Juan Gabriel y tantos números anglo que cuando uno empieza a revisar dice, wow, el festival todavía tiene algo que despierta interés, aunque estemos todos durante todo el año lleno de conciertos que uno puede acceder a ese tipo de espectáculos, y sobre todo ahora que el Festival de la Canción, desde mi punto de vista, no representa la misma inquietud o el mismo interés que otrora representó, cuando la única salida al espectáculo que teníamos era esperar hasta febrero y sentarnos en el televisor blanco y negro y luego a color en todos estos años, ¿sí?, frente a un Modano, frente a lo que pasaba en la Quinta Vergara. Pero gracias a Dios seguimos teniendo festival y ha ayudado a llevar el nombre de Chile y de la ciudad Jardín por todo el mar, por todo el mundo, en esto que suelo denominar la construcción de marca ciudad. Sí. Por lo tanto, el festival sigue siendo un hito que nos une, que nos entrega diversión, que nos saca de la mala noticia, de lo incierto, de lo inseguro que es vivir cada día en nuestro país, y por lo menos tenemos un oasis de esparcimiento, de diversión, y sobre todo de algo muy importante, de unidad, y de ver arte, ver, escuchar música, te guste o no, ¿sí? Y también reírnos, que nunca está de más reírse, y yo la verdad que con todos los números del humor siempre me río y digo, wow, mira cómo observan la realidad, mira cómo la llevan a un texto, mira cómo lo llevan a un lenguaje no verbal, y yo me río, y especialmente si son artistas chilenos, o sea, uno podrá hacer la crítica, pero hacer humor es difícil.
Sí. Carlos,
así que yo feliz que todavía tengamos Festival de la Canción, a pesar de la polémica, especialmente esta de Ashka Sumatra.
Carlos, te mandamos un abrazo enorme, gracias por haberte conectado con nosotros. Bueno, si pasa alguna cosita ahí, alguna polémica, algún datito, vamos a estar esperando ahí tu aporte, por cierto.
Sí. Sí, es un gusto y mañana otra vez vamos a estar comentando, analizando y recordando el Festival de Viña en la Biobío a eso de las 9:30 de la noche. Ya, y a ver si te puedo acompañar un día al, en el trasnoche, ¿sí? Mi estimado Mario, que tu programa en tiempo de festival y no en tiempo de festival sigue siendo para mí, que soy noctámbulo, una compañía informativa muy cercana y también con música. Así que felicito al equipo, a ti Marito, y que todos los auditores de norte a sur tengan una buena noche, los que están trabajando que no se les haga tan pesado, y acuérdense siempre de hacer felices y e intentar hacer felices a los demás en tiempos de festival y también en tiempos de no festival.
Carlos, un abrazo enorme.
Muy buenas noches. Hablamos.
Chao.
Muchas gracias por el interés y la atención. Buenas noches.
Carlos Tejos, periodista de espectáculos. Vamos rápidamente a la pausa. 2:40, a la vuelta. Se prepara. Se prepara. Buenas noches, trasnoche.
¿No anda nada solo?
No. Yo estoy con Carlos Barría. Ya viene. Ya vamos a estar con él. La historia del Festival de Viña del Mar, con varias cositas. Y con regalo de libros el día de hoy, ¿eh? Trajo varios libros. Y a propósito, libros de Viña del Mar. La pausa. Ya regresamos.
Bío Bío, con el Festival de Viña del Mar. Contrata internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas: baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas, tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas, o compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition, o a través de la web con despacho a todo Chile.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
This is the coast of town.
el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos acá en el trasnoche de la radio junto a nuestro gran amigo, ya a esta altura amigo de la casa, lo único que le falta es tener un puesto de trabajo acá. Carlos Barría de Casa Sar.
Hola Mario, buenas noches, hola querido doctor.
¿Bien? ¿Todo bien?
Aquí andamos.
¿Qué te pareció
con el festival?
¿Qué te pareció? ¿Viste algo, no? De,
sí, sí, algo vi, sí.
¿Qué tal?
Las Casumatra la sacaron, yo creo. Bien subidita de tono, sí, pero bueno. Hay que ver los detalles.
¿Tú crees chilote, como decía mi abuelita, para el gusto los colores?
Para el gusto los colores, sí.
¿A alguno le gusta, a otro no le gusta?
Bueno, variedad de surtido colores.
Mira, antes que vayamos, porque hoy día se nos viene un segmento muy interesante, tenemos a María Jesús León, nuestra colega que está en el lugar, que nos está contando, ya terminó el festival, terminó bastante más temprano. Jesús, ¿todo bien? ¿Cómo cerró esta cuarta noche del festival?
Terminó la presentación de qué personajes, cerca de 45 minutos estuvieron arriba del escenario, se les entregó gaviota de plata y gaviota de oro, hasta el último momento la quinta completamente llena. El público recién está saliendo, bajando las graderías y ahora también, por supuesto, saliendo de la Quinta Vergara. Vamos a aprovechar y conversar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo lo pasaron?
Súper bien.
¿Qué te pareció, qué personaje ahora el cierre?
Excelente.
¿Y a quién venían a ver ustedes?
¿A qué personaje? Sí.
¿Y qué les pareció también lo que pasó con Ashka Sumatra?
No, malísimo. Sí, fue la actitud.
Bueno. Fue todo muy extraño para eso, ¿no?
Sí, fue muy extraño, le cortaron de un segundo a otro, todos quedamos como, ¿qué está pasando? Después las pifias, no, mal. Así que duró mucho rato las pifias, el público súper enojado, etcétera. Así que no, mal, negativo.
Gracias muchachos, que lleguen bien a la casa.
Muchas gracias.
Hay mucha gente que se está retirando ahora, todos juntos, además aquí en la Quinta Vergara se cuesta un poco moverse también. Ah, permiso, vamos a preguntar por acá, vamos a pasar por acá. Hola. ¿Cómo están para Radio Bio Bio? ¿Cómo lo pasaron?
Estuvo acá.
¿A quién venían a ver?
Al que personaje.
¿Y lo disfrutaron?
Estuvo bueno el cumpleaños.
Vale, pásenlo bien, que lleguen bien. Vamos a continuar por acá. Vale, salen todos felices, además, porque lo que pasó al último momento en la Quinta Vergara fue una verdadera fiesta, sobre todo después de lo que pasó con Ashka Sumatra, que estuvimos, por supuesto, contándoles por los micrófonos de la radio. Voy a moverme un poquito más, Mario, para también preguntarle a más gente qué les ha parecido la presentación. Hola, ¿cómo están? De Radio Bio Bio. ¿Qué les pareció la presentación? ¿De qué personaje?
Muy bueno, estuvo demasiado bueno. Ya lo habíamos visto en Coquimbo y ahora segunda vez acá en Viña del Mar, así que contento. Trajimos acá a la suegra.
Ah.
Más encima vinimos acá en Patota, acá desde Ovalle, así que es de la cuarta región. Así que estuvo contento y estuvo muy bueno. Bailamos todas las canciones, no sabíamos casi la mayoría.
Enojado con la Ashka.
Eso era mi siguiente pregunta. ¿Qué les pareció lo que pasó con Ashka?
Una falta de respeto hacia él, la verdad.
Sí, una falta de respeto hacia lo que fue también el público, porque el público
la
también.
Censuraron.
Que, sí, la censuraron. El público quería que siguiera. Pifiaron hasta el tema de los folclóricos, y en verdad fue súper feo, bueno, porque la gente quería que siguiera, pero bueno, ahí después todo el mundo se da cuenta, porque igual todo el mundo ya subió video, así que nada más que hacer, mañana otro día y mañana va a salir en todas partes esto, así que eso.
Oye, ¿cuál es su nombre?
Matías.
Matías. ¿Se van a Uruguay ahora?
Mañana.
Ya, que lleguen entonces bien ahora donde estén alojando. Un abrazo. Vale, gracias. Chao. Chao. Bueno, y así termina entonces esta cuarta jornada del Festival de Viña, no exenta de polémica, se lo estuvimos conversando y contando, por supuesto, por los micrófonos de la radio, Mario.
Gracias, María Jesús. Bueno, estamos de vuelta acá en el estudio con Carlos Barría. Bueno, la polémica seguramente mañana se va a estar conversando todo,
sí,
aquello.
Pues.
Acércate nomás, Carlito. Ya, nos quedan algunos minutos, tenemos 10 minutos, ¿sí? si gustas, si puedes.
No, si seguimos después de la noticia. Sí, no hay problema.
Para poder tener el tiempo.
de
necesario para,
necesario para
explayarnos en el tema.
Sí, porque hoy día vamos a hablar de la historia del Festival de Viña del Mar, la historia desde sus inicios hasta la década de los 90, todo lo que ha pasado, cómo se inició. Ya vamos a tener imágenes de aquello, pero hoy día tú nos traes, como siempre, regalos para los auditores.
Tenemos dos libros, ambos de Viña del Mar.
A ver, ¿qué me trae el día de hoy?
Hay un libro que es muy bueno sobre Viña del Mar y que te habla sobre toda la historia hasta el año 2010, de Perio Castañero. Es un libro que tiene bastantes fotos, muy ilustrado. Es un compendio de la historia desde la fundación de Viña del Mar hasta el año 2010. Muy bueno, este libro lo vamos a regalar, se va a quedar en Santiago. Ya. Para los auditores que nos escriban al
WhatsApp.
Al WhatsApp o
al
Instagram. Ahí está el QR, lo voy a dejar ahí para que lo vean. Y tenemos un segundo libro que se va a ir a Regiones, que se lo va a mandar desde Casasar a su domicilio, o un libro fotográfico de los años 80 sobre Viña del Mar. Tiene bastante fotografía y es trilingüe, escrito en español, en francés y en inglés. Tiene muy buena fotografía, obviamente de esos años, de los 80. Es un libro que se mandó a hacer por la municipalidad a Francia. De la Rose es el editor y en Chile lo distribuyó Lord Cochrane. Pero tiene muy buena fotografía. Este libro va a ir a Regiones. Los que tengan interés en el libro los tienen que escribir al QR o al WhatsApp que les va a pasar Mario por interno. Y nosotros les vamos a asignar. El de Regiones va a ir pagado a domicilio y el de Santiago lo tienen que retirar en la tienda, en el barrio Italia, en Conde el 1653.
Ahí está, Casa Sar.
Los dos libros.
Ahí en el barrio Italia, ahí en pleno barrio Italia, en esquina Mujica, Conde la esquina
Mujica.
Oye, Carlos, estos dos textos están buenísimos. Los auditores que nos están escuchando nos pueden decir si quieren participar por estos textos. Me escriben a través del WhatsApp de inmediato. Son dos textos muy buenos porque el primero de ellos, el que tú mencionabas, es la historia de Viña del Mar.
De Piero Castañero.
De Piero Castañero, está buenísimo. Estábamos revisando ahí parte de la historia. Está muy bueno, está muy bien reporteado además. Y lo otro, este otro de fotos está espectacular porque además es otra calidad, es otra.
Es un libro hecho en Francia con fin de turístico, claro que te representa a la Viña del Mar moderna de los 80. Ah, el otro lee un libro histórico y el otro uno de fotografía.
Mira, te están escribiendo buenas noches de Maipú, siempre los veo a madrugada. Saludos a Carlos, posdata que me busque los libros de Huidobro, por favor.
Rodrigo, sí, estoy claro, sí sé.
Que ojalá me lean a la
aire. Un libro perdido para él.
Sí, ahí lo vamos a tener. Oye, bueno, ahí está. Ese es el código QR, casa.sar. Me hablan a través del WhatsApp y yo les envío los datos para que
participen, de los libros.
Ya, hablemos un poco del Festival de Viña del Mar. Carlos, ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo se empieza a gestar esta idea de tener un festival de la canción al inicio?
Mira, esto es una idea que nace en los años, a finales de los años 50, el 59 aproximadamente, bajo la dirección de un alcalde que promovió el turismo, que aportó mucho a la ciudad de Viña del Mar, el liberal Gustavo Lorca. Este alcalde, empezaron a probar el año 59 con las ferias en Viña del Mar, ferias del verano se le llamaba en Viña del Mar, con el fin de atraer el turismo a esta ciudad, que ya estaba más o menos, venía con esa predisposición desde el casino de Viña del Mar en los años 30, que fue el primer hito turístico que se hizo para atraer turismo nacional e internacional. Anterior a eso estaba el Sporting Club. Y se le quiso dar un sello de mayor para atraer el turismo en el verano. Entonces empezaron con unas ferias que se hacían durante enero y febrero y culminaban con un festival. El año 59, el año 60 se hace el primer festival nacional de la canción de Viña del Mar, cuyo objetivo era que participaran canciones alusivas a la ciudad, a Viña, y se iba a premiar a la mejor canción. En ese tiempo participaban alrededor de 600 canciones.
Estamos viendo imágenes, ¿eh?
Para el festival, era un festival nacional y se entregó en Viña del Mar para artistas locales. Y como término de esto participaban algunos artistas. Y la convocatoria de este festival fue bastante impresionante. Entonces, dado el éxito, que incluía hacia atrás ferias pictóricas, ferias de piano, todo el alero del casino y de la municipalidad de Viña del Mar, fueron consolidando este festival en el año 60, 61, el 62, el 63, se decidió hacer un escenario, que es la famosa concha acústica.
Estamos viendo imágenes, ya algunas imágenes a color, pero la anterior, por ejemplo, esa que estamos viendo,
era bastante artesanal.
Espérame, ahí está, esa es la primera.
Exactamente,
¿no?
Que era, claro, se empezó con paredes de cholguán, que se desmontaba. La primera, el año 61, 62 se desmontaba. Recién el 63 se construyó con la, que es la que estás mostrando, con la fonda de una forma de una concha acústica. Anteriormente incluso se había que llevar las sillas y había una mayor cantidad de gente, porque esto está, como está rodeado de cerro, era como un anfiteatro natural. Entonces en esa época se llegó a reunir hasta 30.000 personas, siendo que la capacidad actual de la Quinta Vergara es de 15.000.
Claro.
Entonces, pero estaba centrado en algo nacional. Ya al tercer año, segundo o tercer año, de que se le agregó la competencia folclórica. Pero siempre, en los años 60, el show posterior era secundario. Aquí partió con la lira de oro. Se regalaba una lira de oro. Recién en el año 68 se cambió a gaviota. Ah, se dice que la Quinta Vergara, la concha acústica, tenía una forma de gaviota, por lo mismo. Y a la gaviota se le puso una lira para no perder los orígenes en la tropa.
Bueno, y también hay que decir que la gaviota es un ave totalmente protagonista de Viña del Mar.
Sí, o sea, el festival se encargó de internacionalizar Viña del Mar.
La marca también, ¿no? La gaviota.
La marca,
claro. Ahora, ¿crees tú que se pensó, porque tú decías que se pensaba como para hacer algo más bien para potenciar el turismo, para potenciar a la Quinta Vergara, pero y para potenciar también a Viña del Mar como un destino importante del país, que además, yo tengo entendido, no sé si es verdad, pero dicen que competían mucho los alcaldes de Valparaíso y Viña del Mar.
Correcto.
Porque Valparaíso es un lugar...
No, y en esos tiempos es potente aún. No como ahora, que está un poco más decadente. Valparaíso era... No,
pero hoy día actualmente los alcaldes de Valparaíso y Viña del Mar son del mismo sector, entonces hacen cosas en conjunto, pero...
Turísticamente igual...
Pero siempre... turísticamente Valparaíso da la impresión que hasta al menos mitad del siglo XX era el puerto, uno de los puertos
puerto
más importantes.
Puerto principal, sí, claro. De todas maneras, con toda la explanada que tenía abajo.
Y Viña del Mar era como... ¿Qué piensas tú desde el punto de vista histórico, por cierto? Tú dices que este fue un hito porque un festival de esta categoría o de lo que se quiso hacer no existía en otra parte. Al menos en esa época, digo.
Festival de los festivales, claro. Después, ahora hay festivales en todos lados. Pero hasta los años 90 reinó Viña del Mar, no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Incluso tuvo una proyección internacional que ahora está un poco más decadente, pero el Festival de Viña llegó a tener a fines de los 80, los 90, 250 millones de personas mirando, porque se transmitía para Europa, para toda Latinoamérica, México, sí.
Mira, Carlos, vamos a ir a las noticias. ¿Sí? Hay mucha gente, ¿puedes mostrar nuevamente el código QR?